análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, gracias por la sintonía. Hoy nuestra primera nota acá en la tertulia. Cuba acumula 58 muertes, 1.437 casos de COVID-19. También se está reportando un aumento de personas de alta que han logrado superar este virus. Y hablando de Cuba, el gobierno busca soluciones en el periodo especial. Rodrigo Malmierca pide a los ciudadanos que se preparen, vuelvo a repetir, que se preparen para situaciones muy complicadas. Como si hasta ahora no fuera suficiente, ¿no?
No, pero parece que va a ser más.
Bueno, el Departamento de Estado, en su plataforma Share America, publica el lunes un análisis del uso por parte de Cuba de los médicos y especialistas de salud, en especial durante la pandemia del COVID-19. Y estaremos hablando también de que China está amenazando a Australia con un boicot si insiste en investigar el origen de el COVID.
Sí, sí.
¿Qué clase de problema?
Bueno, pues tú sabes que salió de allí, de Wuhan, de esta provincia. No, salió de Wuhan.
Claro, no
de ahí
según
salió.
Dicen,
de ahí salió.
Salió de allí, pero...
De ahí salió. De lo que es seguro es que salió de allí. Ahora, ¿cómo fue que se hizo este virus o que este virus se contagió o cómo comenzó?
O cómo demostrar que fue China quien crea el virus.
Bueno, no, ya es otra cosa. Ah, ya es otra cosa.
Eso es lo que está diciéndole China a Australia, que no investigue.
Lo que sí sabemos es que salió de China. Ahora, el problema es que hay muchos que están investigando por qué salió de China, por qué este virus, y es las preguntas que muchos, ya no solamente personas, ni periodistas, ni nada, gobiernos se están haciendo. Y ahí es donde parece que China está reaccionando. Bueno, eso es la noticia después. Lo vamos hoy en tertulia, tenemos ya a Miriam Leiva vía telefónica desde La Habana y con ellas vamos a analizar ya todas las notas de hoy. Miriam Leiva, saludos, bienvenida a Tertulia.
Un saludo para todas las personas y bueno, les deseo a todos lo mejor.
Sí, señor, muy bien, que sobre todo aislamiento, señores, por mucho nasobuco, por mucho todo, manténgase a distancia y lávese las manos la mayor cantidad de veces posible.
Bueno, la muerte de dos enfermos de la COVID-19 ha elevado a 58 el total de fallecidos por coronavirus en Cuba hasta el martes, cuando la isla anunció 48 casos más para un acumulado de 1.437 positivos y la cifra de altas diarias volvió a sobrepasar la de nuevos contagiados. Los nuevos fallecidos son dos cubanos de 85 y 63 años, así informó el doctor Francisco Durán. Por cierto, cambiando de tema, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, aprovechó su presencia el lunes en el programa Mesa Redonda para pedir a los ciudadanos que se preparen para situaciones muy complicadas. Se indicó que el gobierno está analizando experiencias del pasado en referencia al periodo especial para buscar soluciones a las estrechas economías. Dijo él, y lo cito, podemos utilizar algunas medidas tomadas en aquel tiempo, como el ahorro y el uso eficiente y racional de los recursos, aunque puntualizó que la situación para la isla no es tan grave como la que se vivió en los 90 tras el colapso de la Unión Soviética. ¿Y quién mejor que Miriam Leiva, que está siguiendo esto desde hace mucho tiempo?
Sí, señor. Miriam, adelante con tu comentario. Parece que se acercan tempestades.
Sí, hay una situación realmente que se viene profundizando desde hace, bueno, en el último decenio, digamos. Uh-huh. Inclusive Raúl Castro ya desde que él entró como primero, era primer vicepresidente y después presidente, pues desde que él entró, pues habló sobre la situación económica que él mismo había heredado, planteó hacer medidas de cambio y de apertura y eso se quedó en que era muy limitada, pero nada de eso se resolvió y cada vez ha sido más complicada. Hay una cuestión, yo veo esto de Malmierca ayer en la mesa redonda como no fue un ministro solamente informar allí de su gestión o de lo que él ve que pueda suceder para su área, que es muy importante, el comercio exterior y la inversión extranjera, sino que fue como a alertar a ir creando estado de opinión y aunque dio, habló de cosas alarmantes, pero trató al mismo tiempo de dar una idea de tranquilidad, de que no se puede ser pesimista, de que lo que hay es que trabajar, y bueno, y eso, ¿cuál es la solución? Volver al comienzo del periodo especial, que además nunca se ha acabado. Es realmente muy, muy preocupante, y eso creo que fue, lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja. O sea, por ahí prácticamente empezó Mamierca y empezó a dar datos que, bueno, lógicamente, en estos momentos, sobre esa situación económica caótica que ya tenía Cuba cuando empezó la pandemia, pues se incrementa la situación, la crisis económica, con los gastos que hay que hacer para comprar aditamentos y cuestiones necesarias para enfrentar la crisis del coronavirus, y además de que se paraliza más todavía la producción, que hay personas que están inclusive en su casa recibiendo una parte del salario, y otros que, bueno, se quedaron sencillamente sin trabajo, aunque aquí no se le llama así. Y efectivamente, muchas cosas, muchos alimentos, sobre todo, que es lo que más golpea aquí, se importan, pues suben de precio, los productos cubanos bajan de precio, no hay mercado para el ron y el tabaco, porque la gente ahora no está para fiesta ni para disfrutar, y el turismo se cayó. O sea, es una crisis sobre otra crisis, y mientras tanto tenemos que, por ejemplo, Machado Ventura, que se pasa la vida recorriendo los campos, pero realmente nunca ha logrado, prácticamente no logra ni un boniato, ¿no? Como aquel que dice. O sea, ¿qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada, y efectivamente la vamos a sufrir todos los cubanos cuando realmente todos tenemos vivimos en este país, pero sufrimos las consecuencias de las decisiones que ellos tomen o de cómo el gobierno sigue cerrando el país. Yo pienso que en definitiva Raúl Castro, que supuestamente salió hace 15 días o menos, apareció en el periódico y una vista en la televisión de una reunión con las máximas representantes del gobierno, pero no se ha pronunciado, no ha dicho nada, y tendrá que decir algo de cómo destrabar este país antes de irse del primer secretario, si del partido, si es que se va, porque también tenemos que pensar que toda esta crisis se está dando a un año, justamente a un año del Congreso del partido, que se supone, donde se supone que Raúl Castro se retire y le pase inclusive la dirección del partido a Calías Canel. Pero hay que transitar este año, que realmente también será muy difícil para el gobierno si no toma medidas de apertura que son imprescindibles.
Claro, hay una declaración de Malmierca, de Rodrigo Malmierca, que a mí me parece hasta contradictorio hasta cierto punto, o no sé. Dijo él literalmente: nuestra economía es muy abierta y depende mucho del comercio exterior. O sea, no abierta hacia el interior, abierta hacia afuera, lo que es muy dependiente del comercio exterior, lo reconoce. Y dijo: por lo que se debe trabajar en función de exportar, sustituir importaciones, sobre todo en lo referido a alimentos y energía, y mantener todos los esfuerzos para atraer la inversión extranjera. ¿Cómo usted va a sustituir importaciones con lo que acaba de decir ahora Miriam Leiva, con una economía trabada, con una economía que no le da la relevancia que tiene que tener la empresa privada, eso es lo que le llaman en Cuba los cuentapropistas? Yo hoy estaba leyendo algunos Twitter que está haciendo Pedro Monreal. Como ustedes conocen, Pedro Monreal es un reconocido economista cubano, y él ha hecho un estudio yo me remito solamente a los Twitter que ha hecho, un estudio donde está afirmando que si no se le da importancia a los pymes, es decir, a las pequeñas y medianas empresas dentro de Cuba, propiedad privada, si eso no, el gobierno no le echa mano a los pymes, repito, esto significa pequeñas y medianas empresas, no hay solución en Cuba. Lo ha dicho el economista Pedro Monreal, lo ha estado tuiteando hoy durante el día. Así que por ahí van los tiros.
Yo creo que los tiros van porque es una crisis encima de otra crisis. Una crisis que viene arrastrando Cuba desde hace mucho tiempo, una crisis que no hay dinero para comprar. Por ejemplo, dice el señor Malmierca, o recuerda, que un camino abierto a las exportaciones para Cuba en este momento está en los productos farmacéuticos como el interferón. Parece que tienen puesto la mente en el interferón. Pero también hizo referencia a la inversión extranjera y dijo que en el 2020 se han comprometido más de 600 millones de dólares y que están negociando otros 1,000 millones en proyectos ya avanzados. ¿Y el dinero? Hablando de dinero, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su plataforma digital Chairf America, publicó en las últimas horas un análisis del uso por parte de Cuba de los médicos y especialistas de salud, en especial durante la pandemia del COVID-19. En la publicación se asegura que con la pandemia mundial, Cuba promueve una vez más sus misiones médicas ante otros gobiernos que se enfrentan a la escasez de profesionales médicos. Pero aunque estén desesperados por recibir ayuda, esos gobiernos deberían ser alertados con lo que se van a encontrar. Sobre los dividendos en moneda convertible para el régimen de La Habana con este tipo de exportación, el Departamento de Estado asegura que Cuba gana 7,000 millones de dólares anuales con la exportación de estas misiones médicas, y de sueldo de los galenos y enfermos, el régimen cubano se embolsa entre 75 y el 90%, dejando a los médicos con solo un 10%, en el mejor de los casos, con el 25%.
Sí, sí. Miriam, tu comentario.
Bueno, es que en estos momentos se ha caído muy significativamente la cantidad de médicos que se estaba exportando, y precisamente uno de los renglones de exportación que mencionó el ministro Malmierca fue la exportación de servicios. Y por esa vía estaba entrando una cantidad significativa de divisa, de dinero a Cuba. Pero bueno, tenemos la situación que hay en Venezuela, que no, seguramente no puede pagar o no puede hacer frente a tantos médicos como estaban antes. Bueno, se cayó Brasil, se cayó Ecuador, Bolivia y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que disminuyó grandemente esa entrada de dinero acá a Cuba. En estos momentos están saliendo brigadas médicas, efectivamente hay creo que alrededor de 1,000 médicos que han salido en las 22 misiones, como le llaman, en realidad son 24, son 22 países y 24 misiones, porque hay dos países que han repetido la cantidad de médicos que han mandado. De hablar de que los países miren primero la situación de las personas que le envían o las condiciones de trabajo y lo que hace el gobierno, eso en el mundo de todos los días es bastante difícil lograr, pero en estos momentos eso es prácticamente imposible, porque cada país tiene sus necesidades y lo que quiere resolver lo que tiene internamente. Inclusive en momentos normales, desgraciadamente, cuando hay intereses económicos y sobre todo si hay una situación apremiante en determinado país, pues, y además dependiendo de los criterios de las autoridades, ¿no?, también su posición política, pues lo más común es que miren la cara y no escuchen las violaciones de derechos humanos que se denuncian, lamentablemente. Eso se ve por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, y se ve en distintas situaciones que ocurren prácticamente todos los días. Estamos viendo cómo están muriendo los niños y las personas en Yemen desde hace rato y no ocurre nada, siguen ahí, ahora se están muriendo, antes eran las bombas, ahora se están muriendo de coronavirus. Entonces, desgraciadamente es así. Pienso que los médicos, los enfermeros y personal de asistencia cubano es realmente muy anegado, muy trabajador y desear realmente cumplir con la ayuda a los seres humanos, pero también tiene grandes necesidades aquí en Cuba, y esa es una vía de resolver para ellos y su familia parte de o mitigar las necesidades que tiene, y también tener un reconocimiento a su labor que muchas veces aquí en Cuba no lo tiene.
En el documento, perdóname, Amado, sí. Se afirma que funcionarios del Departamento de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental consideran que si un país tuviera planes de acoger a médicos cubanos, su gobierno debería plantear primero una simple pregunta: ¿se pagan los salarios directamente a los médicos? ¿Son confiscados sus salarios? ¿Se garantiza a los médicos la retención de sus pasaportes? ¿Son libres de viajar? ¿Se permite que sean visitados por su familia? Afirma el Departamento de Estado que esto no es asistencia, es una actividad con fines de lucro del régimen cubano y es la principal fuente de ingreso del régimen, como bien decía Miriam. Yo quiero acotar algo. La exportación de servicios en Cuba no es nada nuevo, ¿eh?
No, claro que no. Pero por el hecho de que no sea nuevo, no es que no sea denunciable.
Denunciable siempre. Claro, por supuesto. Pero no es nada nuevo.
Claro.
Nada nuevo.
La pregunta es, ¿son misiones humanitarias o son misiones económicas?
Se ha sabido si una cosa va con la otra. Pero casi siempre lo que se sabe es que tú le preguntas al médico, por ejemplo, que ha desertado, y te dice, no, por mí pagaban tanto.
Claro, el problema es uno. El problema es que el tema es muy complicado, demasiado complejo, y Miriam lo decía al final de su intervención, y es muy complejo porque aunque el gobierno cubano esté explotando a ese médico, lo está explotando porque le está quitando parte del salario que los países están pagando por su trabajo, el médico cubano todavía se siente contento, porque la forma de vida y hay que decirlo sin temor a equivocarnos, la miseria que ese médico está enfrentando en Cuba, simple y llanamente, aunque le quiten el 70% de su salario, va a ser más que lo que estaba ganando dentro de Cuba. Por eso el tema es demasiado complejo, porque si usted le pregunta al médico, yo me fui para vivir un poco mejor, para resolver un poco mejor
situación. Y sobre todo al regresar poder mejorar él y su familia también.
Ahí está. De todas maneras, el problema es que estas misiones existen en el mundo entero. Por ejemplo, hay países que tienen dificultades con médicos y ellos abren una convocatoria. Necesitamos médicos que vengan a trabajar a través de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Los médicos llegan a esos países. Los médicos hacen un contrato directo con esos países y se les paga a esos médicos. Esos son médicos que van a trabajar de acuerdo a las necesidades de los países. Pero en Cuba, la agencia que lleva a esos médicos se llama gobierno cubano, y a la agencia hay que pagarle, y entonces la agencia es la que le paga a los médicos. Ahí es donde se distorsiona todo, entra entonces la mano del gobierno cubano, el robo del gobierno cubano, y por eso se denuncia que son médicos que están en una esclavitud moderna, porque hay una agencia, hay un gobierno que les está quitando el salario que están pagando por ellos.
¿Usted no se acuerda cuando muchos, yo era todavía un niño, pero sí tuve dos vecinos que fueron dos veces, por cierto, a Osetia, a Rusia? ¿Por qué iban? ¿A estudiar? ¿Para regresar cómo? Diferente a mí.
Sí,
no es nada nuevo, no es nada nuevo. Es que desgraciadamente el sistema ha obligado al cubano a tratar de, no sé, de ir a, ¿cómo es? ¿Burundú? ¿Cómo se llama el lugar ese?
A Burundi.
A Burundi.
Vamos a ver.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ahora el embajador de China en Australia, Chen Jingyi, amenazó con boicotear el consumo de productos australianos en el gigante asiático, entre ellos el vino, si Canberra insiste en investigar el origen de la pandemia del nuevo coronavirus. Chen, que alertó de las consecuencias que podía acarrear para el país insistir en la apertura de una pesquisa sobre el virus, ha dicho que la sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia. Si esto va a ir peor, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece, Así manifestó antes de advertir que los turistas quizá no lo piensen dos veces.
Sí, no lo pensarán los turistas o no los dejará el gobierno, es la gran pregunta. De todas maneras, esto me parece en Guanabacoa. Yo no sé cómo es allá en la, por donde vive Miriam, allá en Marianao vive Miriam, ¿no? Pero en Guanabacoa se decía chantaje.
Lo que pasa es que Australia, para ser ya puntual, ha pedido una investigación independiente sobre el brote de la COVID-19, una crisis sin precedente que tiene consecuencias severas sobre la salud, la economía y también la sociedad.
Miriam Leiva.
Sí, esto hace ya un tiempito que viene andando acusaciones de que si China creó el virus, de que si se fue el virus. Y bueno, Estados Unidos también, o sea, empezó y fue uno de los primeros que hablaba de esto. Y bueno, evidentemente ahora tenemos esta otra controversia, esta otra confrontación. El caso es que lamentablemente tenemos el virus, ¿no? Y por supuesto sería muy importante, determinar qué fue lo que pasó y su origen, aunque yo realmente le veo más utilidad que traten de invertir esos recursos en buscar una vacuna y sobre todo en tratar de atajar, digamos, la situación internacional, porque ya van ya sobrepasan los 2 millones de afectados en el mundo. Y está caminando muy fuertemente, donde lo han podido disminuir o prácticamente erradicar, está surgiendo por otro lado. Y así, lamentablemente, y a esas controversias, digamos, entre países, entre gobiernos, surgen de vez en cuando. Y bueno, creo que esta es una materia muy importante que sí que debería desclarecerse, pero que Yo preferiría que dedicaran muchas fuerzas a tratar de resolver la realidad del virus.
De todas maneras, lo que sí es cierto es que yo creo que hay millones de personas en el mundo pensando, o por lo menos, si no es pensando, por lo menos preguntándose cómo salió este virus de China. ¿Por qué? Porque es que cuando esto explota, es que el tiempo fue detallando y fue demostrando.
Empezó con el murciélago, ¿se acuerda?
Sí, pero lo que preocupa al mundo, a los gobiernos, a los ciudadanos, a todos, incluidos todos, hasta el más pobre de los mortales, lo que preocupa es por qué China manipuló la información en un momento, por qué China trancó la información. Todos sabemos que el médico que fue el primero que alertó de este virus, este médico estuvo detenido, este médico lo eliminaron, como se dice en buen cubano, y después, bueno, murió el médico. Se sabe que ha habido represión de las autoridades chinas a todos los que han querido informar en un principio sobre este virus. Se sabe que cuando esta ciudad de Wuhan estaba contaminándose, infectándose, el gobierno chino, autoridades chinas estaban diciendo que no se pegaba de persona a persona, que no se contagiaba de persona a persona. Incluso sus afirmaciones fueron transmitidas por la Organización Mundial de la Salud, que no se pegaba de persona a persona. Yo me acuerdo de aquella etapa que uno más o menos del lado de acá, uno creía la información y decía, bueno, menos mal. Pero todo resultó que no era así. Entonces, cuando todo esto sale de una manera tan atípica a como se han desarrollado otros virus, pues la gente sospecha y los gobiernos sospechan y los gobiernos quieren investigación. Ahora, lo que dice Miriam es verdad. Sería bueno meterse ahora en esa controversia, en medio de la muerte de la gente, en medio del desarrollo del virus. Ya eso es una pregunta, cada cual tendrá que pensar como pensar. Yo creo que es verdad que en este momento lo que hay es que echar para adelante y tratar de contener este monstruo que realmente ha paralizado el mundo en vez de estas controversias. Ahora las investigaciones tendrán que hacerse en un momento determinado.
Según la agencia Reuters anteriormente, pues también altos cargos chinos están presionando a la Unión Europea para que abandonen las críticas del estudio publicado hace unos días, afirmando que se haría precisamente Pekín se enfadara mucho sobre esta situación. En otras palabras, que no investiguen lo que pasó.
Este virus es el murciélago, punto, salió y ya, no investiguen nada. Yo sí creo que este virus amerita que se investigue de manera independiente. No sé cómo se va a lograr en una sociedad tan cerrada y una dictadura, que es la dictadura china, pero yo creo que sí, que hay que investigarlo para el bien y el bienestar de la humanidad.
Miriam Leiva, cuídese mucho allá en La Habana. Vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La pandemia de coronavirus ha agravado la crisis de la libertad de prensa en el mundo y hoy vamos a hablar de la situación en particular de la prensa en América Latina en estos tiempos de la COVID-19.
Sí, señor, porque hemos tenido de todas informaciones, gobiernos, por supuesto, están ya los gobiernos que sabemos cómo actúan con la prensa en tiempos normales. Ahora en estos tiempos se agrava la situación. Cuando hablo de estos gobiernos me refiero al de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua. Pero también hay otros gobiernos que pertenecen al mundo democrático que aprovechan estas crisis para, como decimos los cubanos, hacer de las suyas y de alguna manera neutralizar a muchos periodistas, a muchos medios de prensa, sobre todo que no critiquen sus acciones en medio de esta crisis. Tenemos ya en línea telefónica a alguien capacitado para hablar de esta situación. Me refiero a Ricardo Trotti, ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ricardo Trotti, gracias como de costumbre por acompañarnos acá en estas ondas de Radio Martí.
No, muchas gracias a ustedes siempre por tenerme presente y tener presente este tema que es a veces abstracto, pero en este contexto del coronavirus se ha transformado en un problema en toda la región.
Sí, señor. Bueno, antes de avanzar en preguntas, a poner en contexto un poco lo que acaba de decir la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y ella indica que algunos gobiernos están aprovechando la pandemia de coronavirus para reprimir a la prensa independiente, incluso con el arresto e intimidación de periodistas. Dijo además que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos. Le escuchamos su primera opinión, Trotti.
Bueno, creo que lo que ustedes dijeron al principio se suma muy bien a lo que dijo la alta comisionada en referente a que el COVID, si algo ha cambiado, es que ha potenciado las actitudes que ya los gobiernos tenían contra los periodistas y los medios de comunicación. Y cuando digo ha potenciado es porque ha acelerado los procesos de establecer tipos de censuras de diferentes formas, ¿no? Y bien lo dijo la alta comisionada, y ustedes al principio, acá ya no se trata solamente de los problemas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, los tres países que tienen o que no cuentan con democracia y sí con gobiernos autoritarios, sino a presidencias como la de Bukele Nayib Bukele en El Salvador, o como la de Bolsonaro en Brasil, también como la de Piñera en Chile, o la peruana, en donde el acceso a la información para los periodistas está a veces simplemente registrado por conferencias de prensa, que realmente no son conferencias de prensa, sino que son hitos gubernamentales de propaganda donde se informa. A nivel digital, los periodistas no pueden hacer preguntas, o se elige a quienes pueden hacer preguntas. Entonces, desde el vamos ya hay un problema de acceso a la información pública importante, justamente en un contexto donde la información es lo más valiosa que puede tener la ciudadanía, para evitar rumores, el contagio de desinformación que existe muchas veces en las redes sociales, y entonces tiene alejado los medios que son tal vez, y los periodistas profesionales, lo que crean contenido con filtros y con ciertos límites de ética y legalidad que hacen a estos contenidos mucho más veraces. Justamente por lo que ustedes hablan, la campaña del 3 de mayo que se viene por la UNESCO, en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, va a estar enfocada justamente en los hechos, en la información veraz, en todo lo que los medios hacen en forma profesional para inundar a las poblaciones con información confiable. Y si los gobiernos no trabajan en esa línea y siguen haciendo propaganda o negando información y simplemente quedándose con partes de prensa, estamos ante un problema de censura indirecta que va en contra de la población.
Uh-huh. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es las justificaciones que usan muchos gobiernos desviar la atención de lo que debiera ser. Yo, el ejemplo clásico, y yo creo que es el ejemplo más reciente que tenemos, voy a empezar por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, cuando le hacen una pregunta incómoda, acusa a los izquierdistas, acusa a los demócratas, acusa a los periodistas que no son profesionales, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos visto en México a Manuel López Obrador acusar a la derecha de quererlo perjudicar. Es decir, es echarle mano a una ideología de una manera, yo diría, no justificada para acallar la prensa. Eso es uno de los problemas que estamos haciendo. Cuando hay una crítica a un presidente, y estoy poniendo el de Donald Trump para empezar por la casa, para que no digan que uno habla fuera de Estados Unidos o critica todo lo que pasa dentro de Estados Unidos, le echan mano a cualquier cosa, a Trotti, y yo me parece que eso es una de las justificaciones peores que puede hacer un político, acusar a la prensa de lo que está pasando en el país y no responderle a la prensa.
Sí, histórico, esto no es nuevo.
Claro.
En la historia de toda América o del mundo existió siempre la estigmatización, la calumnia para ser parte de este proceso de desinformación. Así que es notable, como dices, lo que hace los presidentes en las antípodas del poder y de las ideologías. Lo hace la gente de derecha como hace la gente de izquierda. Por ahí es difícil encontrar el equilibrio, el punto medio, que sí existen algunos presidentes en América Latina que se mantienen bastante alejados de esta catarata de estigmatización contra la prensa, ¿no? Y yo creo que a veces a los políticos hay que decirles, señores, a nosotros o a los sistemas de comunicación de los países, nos encantaría que siempre la información fluya como ustedes quieren que fluya durante los procesos electorales, donde ahí no tienen ningún tipo de problema en dar información, en dar conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Así que ese grado a veces polarizante, pero importante, de transparencia, es lo que realmente se necesita en procesos tan dolorosos como el que estamos viviendo, ¿no? De que la información, realmente la vida de las personas muchas veces depende de tomar decisiones ajustadas a una información verdadera. Uh-huh. Y en estos países donde hay una polarización marcada entre izquierda, derecha o centro y menos centro, Ahí surgen estos líderes que siempre buscan agua para su propio molino y esconden información.
Por cierto, la alta comisionada dice que hay al menos 40 periodistas, esto ha llegado ya a Naciones Unidas, ¿no? Periodistas que han presentado contra ellos cargos en 5 continentes por publicar artículos críticos con la gestión gubernamental de la pandemia o simplemente por cuestionar la veracidad de las cifras oficiales de afectados por COVID. Y destaca ella, no es el momento de culpar al mensajero. Y en lugar de amenazar a los periodistas, los estados lo que tienen que hacer es promover un sano debate en torno a la pandemia y consecuencias. Trotti, ¿por qué actuar así de esta manera, de derecha y de izquierda? Aquí queda todo el mundo dentro del saco.
Sí, yo creo que eso queda evidente en países autoritarios, ¿no? El hecho de China, de cómo se ha tratado de ocultar información, y en países más autoritarios evidencia esta locura por tratar de censurar y amenazar a los periodistas o realmente llevarlos a los tribunales. Creo que esto es, por eso lo que decía al principio, ¿no? El COVID-19 lo que ha hecho es potenciar algunas actitudes que estaban en algunos casos dormidas y en los países. Y esto lleva a los presidentes, sobre todo en un proceso informativo que se sigue en los países donde los líderes han asumido un liderazgo mucho más grande de lo que tenían en ante cualquier otro problema, ¿no? Es decir, Trump, López Obrador o Bolsonaro o Bukele realmente se han puesto al frente, o Fernández en Argentina, al frente de la situación, y son ellos realmente los que, casi los únicos que están dando información. Entonces, cuando la información fluye solamente desde una fuente y no hay pluralidad de fuentes informativas, cualquier cosa que diga el líder máximo, si no se lo tiene en cuenta, es considerado prácticamente un agravio contra el líder. Entonces, de ahí viene esta psicosis de perseguir a medios y periodistas que se alejan de la posición oficial. Y realmente lo que hace el periodismo es justamente siempre alejarse de la posición oficial para encontrar mayor verdad.
Claro, claro.
Entonces, este es un proceso natural, diría yo, agravado y potenciado por el tema del coronavirus.
Ahora, lo que sí es un proceso grave que ha surgido con este coronavirus, yo no creo que ha surgido, ya venía, lo que yo creo que se ha agravado, es la relación entre los medios de prensa y la parte económica, las finanzas de los medios de prensa. Yo siempre he dicho que cuando los medios de prensa son sólidos financieramente, pueden hacer mucho mejor trabajo, pueden incluso hacer periodismo investigativo, un periodismo que cada día está temblando más en el mundo, sobre todo en nuestro continente. Ahora, la llegada de este COVID-19, la paralización de la economía ha acabado, y estoy hablando ahora del mundo democrático, donde los medios viven de lo que venden, de los comerciales, de los anunciantes, etcétera, ha acabado con la economía mundial. Muchas empresas no están comprando publicidad, los medios están perdiendo, en medio de gobiernos siendo hostiles contra periodistas y medios. Yo creo que esto es una tormenta, si no es la tormenta perfecta, una tormenta grande que tiene la prensa, que pone en peligro, digamos, la capacidad de la prensa en nuestro hemisferio, Trotti.
Sí, yo diría aún más, con el agravante, con la dicotomía de que los medios últimamente se han convertido en espacios de mayor confianza y credibilidad para que la gente busque información, sobre todo a contramano de lo que son las redes sociales, donde hay bastante desinformación, distribución de rumores, y los medios se han realmente convertido o revalorizados en lo que es la información y lo que es la verdad. Y justamente lo que podría ser en otras épocas un dato de calidad súper alentador, se ha transformado en este proceso un problema grandísimo, porque los medios tienen que seguir apostando a la calidad. La calidad, como bien sabemos los periodistas, es con más periodismo, es con más investigación, es con más recursos económicos y financieros, y justamente estamos en una época que las empresas periodísticas, cito algunas, pero están en su mayoría en lo mismo, las de Bolivia, por ejemplo, que ya han dejado de publicar absolutamente todo en papel, que es donde ellos obtenían toda la ganancia para poder, o la sustentabilidad del medio, o incluso medios en ciudades grandes e importantes de toda Latinoamérica, donde los medios, el único recurso que tenían eran prácticamente las suscripciones digitales, pero han tenido que abrir sobre base de la responsabilidad social que tienen por informar, han abierto en forma gratuita sus medios, o sea que tampoco están logrando ese dinero que obtenían en otras, en otros momentos.
¿Por qué, Trotti, perdóneme, por qué pasa esto en Bolivia, más digital que papel?
Bueno, realmente porque ellos, primero que vienen de varias crisis políticas bastante fuertes. Por un lado, tuvieron que sobrevivir a 14 años del presidente Evo Morales, que los venía asfixiando continuamente en materia impositiva, en materia económica, con restricciones para la importación o con mayores aranceles de importación de materiales e insumos para periódicos, con ciertas restricciones, no al estilo de las que hubo en Nicaragua, pero ciertas restricciones. Luego devino la debacle o la crisis política de Bolivia, donde los medios se resintieron porque nadie podía circular, los camiones de distribución, estoy hablando de la crisis política de fines de año, cuando renunció Evo Morales, o algunos consideran que fue un sabotaje en contra de la política de Evo Morales o un golpe de Estado, lo que fuera. Pero más allá de eso, los medios en ese momento estuvieron prácticamente 3 meses con serias restricciones para distribuir papel o para distribuir periódicos. Y eso, obviamente, siendo un país donde los medios no tenían publicidad por la crisis económica, había decretos especiales del gobierno que los obligaba a publicar en forma gratuita publicidad o propaganda del gobierno, para la cual tenían que gastar más papel y reducían sus espacios para la publicidad. Y a esas dos crisis grandes que han tenido, ya que venían bastante en debacle, les viene esta del coronavirus, donde dejaron de tener absolutamente ningún tipo de publicidad y donde la impresión de los periódicos, que es algo bastante costoso, y la compra de papel, también muy costosa, ha hecho que los medios hayan decidido para publicar en forma digital. Y ahora, sumado en esta última semana, que el único medio que tiene el gobierno en papel lo distribuye en forma gratuita por todos lados sin ningún tipo de restricciones a lo que tienen los medios privados. Entonces, gobiernos anteriores y gobiernos actuales siguen restringiendo a la prensa privada o a los medios de comunicación privados, en detrimento de las ventajas que tienen algunos medios que el gobierno apoya, tanto al periódico propio, claro, como también algunas televisoras que hacen propaganda de la información que hace el gobierno. No. Entonces hay, en situaciones como en Bolivia, como fue siempre en Nicaragua, y como es en Venezuela, realmente una discriminación de parte del gobierno, de parte del Estado, para con la empresa privada o la libertad de empresa. Entonces, competir en procesos políticos tan complicados, obviamente lo que pretende el gobierno es que cierren los diarios, cierren los medios de comunicación para quedarse con el monopolio informativo, algo que ha sucedido desde siempre en Cuba, y fue el mismo proceso que inició Cuba con su revolución.
Así mismo.
Entonces, gobiernos autoritarios lo que buscan, sin vergüenza de ningún tipo, es cerrar a los medios. Entonces, utilizan todas las herramientas habidas por haber.
Quiero hablar de estos tres temas, los has mencionado varias veces: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hemos visto en Cuba personas que han amenazado, y no estamos hablando ni tan siquiera periodistas independientes, blogueros, o sea, estos periodistas de barrio, que se le ha llamado en Cuba, tratando de grabar las colas, los hacinamientos en medio de la pandemia, la policía amenazándolos, multas con el decreto decreto 370, que el decreto 370 es un monstruo de la legislación cubana, que dice que si usted dice algo que el gobierno considera que va en contra de sus intereses, puede ser multado o metido en prisión. En Venezuela hemos visto cuestiones por el estilo, y Nicaragua ya lo sabemos. Me imagino que si en los gobiernos democráticos los periodistas y los medios de prensa están pasando estos problemas, yo creo que la preocupación para la CIP en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua en tiempos de COVID-19 es peor todavía, Trotti, ¿eh?
Sí, totalmente. Y a esto se suma, a ver, más allá de la arbitrariedad de los gobiernos, también los procesos geopolíticos y el hecho de que haya, por ejemplo, como el gobierno de Estados Unidos, que uno siempre defiende la soberanía de un Estado tratando de orquestar medidas o sanciones económicas para penalizar a los medios y para reforzar las posibilidades de la democracia, como fin en sí mismo, esos son fines que defendemos por el valor de la libertad y la democracia. Pero, por ejemplo, Google y Facebook, hace poco, hoy Facebook y Google la semana pasada, han anunciado una cantidad impresionante de millones de dólares para apoyar a los medios, para crear calidad informativa y sobre todo por temas de transformación digital. Y lamentablemente los medios de Venezuela y Cuba, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de información, perdón, este tipo de ayuda económica a través de las grandes plataformas digitales, porque bueno, hay temas económico-políticos que influyen en la decisión de una empresa, de cualquier empresa que tenga que estar regimentada por el proceso de las sanciones económicas.
Ni tan siquiera un medio independiente, por ejemplo, se me ocurre ahora 14 y medio, tampoco puede.
No, tampoco puede, no, porque ellos no pueden vehiculizar dinero que pueda ser considerado dentro de lo que son las cuestiones de las sanciones económicas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay ciertas restricciones que estas empresas tienen para no negociar a través de gobiernos y a través de medios de comunicación, porque les imposibilitan eso. Entonces, digo, también están esas jugadas lamentables del destino, que por un lado se busca el bien y ese bien a veces no puede materializarse con otros bienes, ¿no? Así que bueno, ahí yo diría que estamos en un proceso lamentable de estas tres dictaduras que todavía están en el continente, y ojalá que en el futuro próximo esto vaya a cambiar. Lamentablemente también, así como dijimos que el corona ha profundizado algunos procesos, también estamos viendo cómo está revitalizando a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega en sus posicionamientos, ¿no? Por lo que decíamos antes, de que esto es prácticamente un liderazgo unipersonal en cada uno de los países.
Trotti, queda poco tiempo. ¿Qué augura usted, qué nos va a dejar a todos, a la prensa en general, la COVID-19, esta pandemia?
Bueno, yo, a ver, primero creo que es una revalorización, un proceso de revalorización de para qué están los medios de comunicación, para qué sirven los periodistas profesionales. Algo que justamente estaba antes de esta pandemia, con todo el amaroma que había de noticias falsas y de desinformación, muchas dudas expresadas en contra de los medios, de los periodistas, y anterior a eso, donde se creía que las redes sociales estaban realmente, o la información por las redes sociales estaba suplantando a los medios. Ahora estamos viendo, después de la gran catástrofe o la ola de noticias falsas, y también de este nuevo proceso, que en toda organización democrática y no democrática se necesitan medios confiables. La gente sigue confiando en la verdad, en los filtros y en los límites. Entonces es importante esto. Lo otro, yo diría que también esto ha potenciado unas reformas que en los medios, en muchos lados, todavía había cierta timidez y temor por lanzarse a la piscina. El COVID ha hecho que es un empujón en la espalda. O nos vamos a la transformación digital o nos ahogamos. O sea, acá no hay ya una forma de ver las cosas. Yo creo que los periódicos incluso van a perder la fuerza por una cuestión económica del tema del papel. Creo que ahora es mucho más fácil, mucho más económico transformar a los medios impresos en empresas o plataformas digitales. Ya como que el formato de los medios no importa. La plataforma digital es la que se asume como ya venía siendo el futuro, pero el COVID claro, lo ha relanzado, ¿no?
Lo apuró, sí, señor.
Lo apuró. Así que muchos medios yo creo que van a fallecer, van a desaparecer, ya no pueden sostener el negocio económico que venían sosteniendo, se van a tener que reinventar algunos en materia ya no de vender solamente contenido, sino tratar de vender, de hacer, organizar eventos, claro, hacer e-commerce o lo que fuera. Y muchos medios, como estamos viendo de nuevo en Estados Unidos, en esta nueva ola, no solamente tienen que, han despedido periodistas y han achicado sus redacciones, pero para sobrevivir con temas de calidad se tienen que concentrar. Entonces vamos a ver menos medios en menos manos, tratando de hacer buen periodismo.
Increíble. Trotti, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí hablando de la salud de la prensa en nuestro hemisferio y en el mundo. Gracias, Ricardo Trotti.
Gracias a ustedes. Un abrazo, como siempre.
Sí, señor. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.